Semanas después del funeral de Agustín, las cosas ya no sabían igual que antes para los Boyal, especialmente para Marta, quien había sido blanco de los ataques de Verónica. Verás, las implicaciones sobre la supuesta muerte de Marcelita había despertado dudas en Martín y Federico. Marta, por su parte, había hecho entender que todo fue una infamia de Verónica para destruirla frente a todos. Pero esta sabía que era solo cuestión de tiempo para que su más amargo secreto dejara de serlo. Era por esto que junto a la compañía de Susana, Marta llegaba hasta una casa dentro del viejo San Juan. Esta ponía su carro en parada y miraba nerviosa hacia la casa. ¿Es aquí?, preguntó Susana intrigada.
Según la dirección, sí, en la casa 424.
¿Estás segura de hacer esto? Llevo casi un mes sufriendo la pérdida de Agustín y no puedo torturarme más.
Martín debe saber que aún tiene a su hermana viva.
Sé lo difícil que debe ser esto. Bueno, realmente no lo sé, pero te admiro, Marta. Lo estás haciendo bien.
Pero lo hice horriblemente mal. Ni Martín ni Federico me perdonarán por haberlos engañado con esto.
Tranquila, una cosa a la vez. Anda, ve por ella. No sé cómo esta gente tome mi visita. De seguro me van a echar y ni la podré ver. Tuviste tus razones y ellos entenderán que lo hiciste por su bien. Marta se afirmó y bajó del carro. Susana se acomodó en el asiento para ver lo que sucedía. Marta se arreglaba la camisa abultada que llevaba y se peinaba mientras caminaba hacia el portón. Sin esperar mucho y viendo a Susana animarla desde el carro, tocó un timbre. A los pocos segundos, una niña salió al balcón.
¿Sí?
Hola, linda. ¿Es aquí donde vive Marcela?
¿Quién es usted? Marta no supo qué decir. Sonrió desanimada mientras llegó una mujer que la atendería.
Lisa, vete adentro. Yo atiendo a la señora.
¿Cómo la puedo ayudar?
Hola. ¿Es aquí donde vive Marcela?
¿Y usted quién es?
Supongo que es aquí. Verá, yo soy Marta Boyal, la madre de Marcelita.
La mujer cambió de expresión. Mostró una extraña combinación de gestos que dejaba aturdida a Marta e intrigada a Susana desde el carro.
Tranquila, no vengo a llevármela.
¿Usted no puede hacer eso?
Y no es lo que pienso hacer. Solo quise saber que ella está bien.
Usted dejó de ser su madre hace muchos años.
Lo sé y estoy consciente de ello. Solo necesito verla. ¿Será que puedo?
La mujer se quedó pensativa. Una risa inocente a lo lejos del pasillo se regó por el espacio. Marta la reconoció y con emoción contestó ser ella. La señora no tuvo más opción que afirmarle.
Es ella, ¿verdad? Lisa, trae a tu hermanita.
Y rápido, señora, porque mire esa nube de polvo que viene. Eso le hace daño.
Sí, tienes razón, el día está feo, pero créame.
Ver a Marcelita me lo va a arreglar. Marta agradeció infinitamente. Volteó a ver a Susana y le hizo señas de emoción. Susana no cabía de la alegría. La niña regresó con una jovencita blanca de cabello oscuro. Llevaba dos colitas en el pelo y una sonrisa incesable. Marta sonrió feliz. Trató de moderar la emoción para no confundir a su hija. Estaba frente a Marcelita después de más de 12 años.
Hola,
Marta, con los ojos llorosos le contestó el saludo y a través de las rejas le extendió la mano. La madre adoptiva miraba envuelta en una mezcla de sentimientos.
¿Quién es esta señora?,
preguntó la otra niña.
Ella es una amiga. Vino a conocer a Marcelita.
Marta le sonrió a la señora mientras Marcelita disfrutaba la visita sin evidente memoria de quién era su verdadera madre. Mientras, Alexandra posaba ante la cámara de Verónica. Esta le tomaba unas fotos al aire libre en su terraza. Alexandra, intentando dar un aspecto hippie, posaba según las indicaciones de Verónica. Esta, por su parte, no se veía satisfecha con el resultado.
Una vez más. Ya me estoy cansando, Verónica. Ay, aparte con el polvo del Sahara me tiene mal. ¿Qué efecto estás tratando de lograr?
No estás enfocada. Estás pendiente de tu teléfono.
No tengo culpa. Rodrigo me invitó a salir y estoy pendiente a que me escriba.
Ya le contestarás.
¿Por qué tan ilusionada con alguien que conociste en una aplicación?
No puedo darme puesto. Sabes que no salgo con alguien hace siglos.
Igual te va a decepcionar.
Alexandra miraba su teléfono. Verónica se impacientaba.
Ay, olvídalo. Dejemos las fotos para otro día.
Alexandra abandonó la sesión. Verónica limpiaba su cámara mientras la observaba contestar emocionada.
Algo en ella se le retorcía. Me va a buscar a las 6. Ay, que me pongo de ropa. Estás muy agitada, bájale 2. Y tú estás muy amargada, Verónica, súbele 2. Esta barriga no empieza a crecer y ya me siento cansada todo el día. No es mi culpa. Tú firmaste para ello y de nada me está funcionando. Martín está en Santo Domingo y yo aquí tragándome la mala barriga y el polvo este. Alexandra notaba los brazos de Verónica. Con sutileza se acercó y los tomó. ¿Son las huellas de Marta aún? ¿No se te han quitado? No, la muy maldita me dejó toda mutilada. Hasta el pelo me arrancó frente a todos. Ay, Verónica, pero es que a ti nada más se te ocurre hacer ese papelón. Papelón hizo ella. Igual me parece raro que casi después de un mes todavía estés marcada. ¿Y el cabello no te está creciendo? Cállate, este embarazo me está cayendo mal. No es el embarazo. El médico te dijo que está todo bien. ¿Y qué insinúas? Es el estrés en el que vives, no te hace bien. Tu tío te lo dice todo el tiempo y tiene razón. ¿Qué crees que le estás haciendo a tu bebé? ¿No puedes estar alimentándolo de odio? Es el polvo el que te tiene así. Ya mejor metámonos y no presiones a la naturaleza. Ay, ¿a qué te refieres con la naturaleza? A todo, Verónica, a ti, el bebé, tu salud, todo está conectado. Tienes que aprender a fluir. No, si ahora de podcast a gurú de la naturaleza. ¿Qué es lo próximo para ti, Alexandra? Pues no lo sé, Verónica. Quizás deberías hacer lo mismo que yo. ¿Reinventarte de una vez? Estoy enfocada en el libro como me aconsejaste. Ya estoy en el último capítulo. De hecho, esta noche pienso terminarlo. Ah, sí, pues eso son buenas noticias, me alegro. ¿Y cómo le vas a llamar? Aún no tiene título, pero estoy segura que esta noche me inspiro y ahí le pongo el título. ¡Qué ansias! No puedo esperar a leerlo. Bueno, pero igual yo me voy porque me tengo que arreglar para mi date. ¡Ah, sí! Buena suerte con eso. Ya verás que no te dura nada. ¡Gracias, Verónica! ¡Te quiero mucho! ¡Bye! Alexandra ignoraba los malos augurios de su amiga. Verónica, por su parte, procedía a salir sintiéndose victoriosa de su propio destino. Mientras, Brenda reía para no llorar. Le temía enormemente acercarse a un tigre a través de un cristal. Su tierna expresión de miedo hacía que Martín sonriera de ternura al contemplar la fotografía de aquella memoria. Martín veía la foto en su celular para recordar su sonrisa temida. Añoraba regresar al tiempo atrás y solo abrazarla para no soltarla. Asimismo, protegerla de cualquier felino o amenaza que se interpusiera entre estos. Pero esto ya no era posible. Brenda se había marchado. Ahora Martín solo contemplaba memorias desde el comedor de su apartamento en Santo Domingo. El mismo que atestiguó sus horas de soltería y despecho una vez, le servía de refugio nuevamente. Esta vez sin la pintura de la mujer descarada. Solo el espacio vacío de su incierto futuro lo acompañaba. Melman también, por su parte. Martín se asomó al balcón y contempló el mar. Cerró los ojos y allí en silencio se remontó al último recuerdo junto a Brenda. Ambos estaban sentados en el café de un aeropuerto. Se miraban frente a frente y serenos. Brenda llevaba una fina camisa de hilo con un chaleco gris. «Pareces ejecutiva», dijo Martín. «Quizás es lo que quiero atraer». «¿Un ejecutivo?» «¿Cómo crees, Martín? No quería echarlo en la maleta y que se arruinara. Mejor me lo llevé puesto». «¿Me darás tu dirección?» No es exactamente un hotel a donde voy. ¿A dónde vas? ¿No puedo saber? Es un proyecto importante para mí, Martín. Reorganizaré algunos hospedajes en San Martín. ¿San Martín? Irónico. Irónico, ¿no? Hasta el nombre me recordará a ti. El silencio se apoderaba de estos. Entonces, este es el momento en el que Brenda toma un descanso en esta historia. Nunca me perdonarás haberte traicionado, ¿verdad? Martín, quiero creer que no lo hiciste con intención, pero no estuve en ese hotel para saber lo que pasó realmente entre tú y ella. Recuerdo esa noche cuando vi tus llamadas, estaba como un loco. Puedes preguntarle a Julio lo mal que me sentí, te juro que no estaba en mis sentidos. No importa, y de verdad, las veces que hemos tocado el tema no quiero continuarlo, ya prefiero olvidarlo. No puedo contradecirte. Si de todos aquí hay una verdadera víctima, eres tú. No quiero que tú tampoco lo seas. Y por favor, no caigas otra vez. No te expongas más. Asumiré mi responsabilidad, pero no estaré con ella. Brenda apartó la mirada. No, escúchame. Estaré esperando por ti. Al igual que con Susana, responderé mi deber de padre. Pero no hay lugar en mi vida para ella. Ese lugar es solo tuyo, Mariana. Dios, esto nunca dejará de ser difícil, ¿no?
No, no lo es. Pero sé que terminará bien. Lo sé.
¿Cómo lo sabes?
Cuando más tranquilo estuve es cuando mejor pude ver las cosas.
¿No dices por el viaje a Cuba?
Sí.
Y espero que este viaje a ti también te pueda ayudar.
Martín cambió la mirada.
Brenda adivinó el motivo. Hey, ¿estás inquieto por algo?
San Martín, ¿de seguro te encuentras un español de verdad esta vez?
Que te hable así como te hablaba el otro, pero de verdad.
Ay, Martín, igual te pudieron haber conocido 20 turistas en Cuba y yo ni me enteré.
¿Sabes la verdadera razón por la que yo me fui a Cuba?
¿Nunca me hablaste de ello?
El día que decidí buscarte después de saber lo que me ocultaste de Verónica y mi hermano, fui a la casa de tu madre y te vi con el tipo ese.
¿Me viste?
Sí, los dos abrazándose bien bonitos.
Manuel vino a despedirse, Martín.
Ajá.
Sí, vino a disculparse por décima vez y despedirse finalmente del asunto inconcluso con Alexandra. Creo que se iba a España o algo así.
Martín reconocía el malentendido.
No quise ni cuestionarte. Fue entonces cuando me fui a Cuba.
No sabía que había sido por mí. Esos días fueron muy largos y tristes. Sentía que te perdía para siempre.
Y ahora no me pierdes.
Las cosas no apuntan bien para nosotros, Martín. Siempre pasa algo. Desde el principio ha sido así.
Pero siempre las superamos.
No nos lastimemos más. O al menos, déjame respirar de todo esto, Martín. Por favor, solo un tiempo.
Martín entendió. La llamada al vuelo con destino a San Martín se anunciaba al fondo. Brenda se ponía de pie.
Martín necesitaba saber que Brenda regresaría. Esta lo abrazó. Él cerró sus brazos rogando no poder soltarla.
Martín dejó caer una lágrima sobre las gafas de esta.
Brenda frunció sus cejas sumergida en una tristeza interna.
Te mojé las gafas. Por favor, regrésate a Santo Domingo y mantente lejos de ella.
Por tu bien.
Martín sonrió al saber que Brenda lo quería. Esto le dio cierta paz y mientras ella se iba con su maleta hacia el terminal, Martín tomaba su mochila y se dirigía hacia el otro extremo. Destinos opuestos, pero sentimientos enlazados. Brenda se hacía la fuerte y evitaba mirar hacia atrás. Martín creía lograrlo, pero fue el primero en voltear. Entre las personas ya no veía la melena oscura de Brenda. Esta no resistió y volteó a mirar, pero tampoco lo encontró. Martín, sin miedo a perder el vuelo a Santo Domingo, volvió por ella, tan solo para verla una vez más. Entonces Brenda lo descubrió buscándola entre las personas. No esperó más y fue por él. Y así se abrazaron por buen rato. La escena triste de despedida en un aeropuerto se evidenciaba en ellos. Esta vez, sin un final feliz.
Por su parte, Verónica conducía hacia su departamento. Intentaba comunicarse con Martín mientras manejaba.
Al no conseguirlo y escuchar su grabadora, se enfureció, sin percatarse que el carro delante de esta se detuvo abruptamente.
Verónica lo impactó por la parte lateral.
¡Maldición!
Esta se bajó del carro esperando no haber causado problemas mayores. Era un carro clásico mucho más antiguo que los 29 años de Verónica.
¿Cómo frena así de repente?
El vidrio del carro estaba bajo. Dentro del carro, el temerario Rocco conducía el mismo y con su descarada sonrisa la esperaba.
Hola, muñeca.
¿Tú? ¿Qué haces aquí?
Verónica reaccionaba incómoda en medio de la avenida.
Iba a pegarte una visita cuando vi que no era necesario.
O sea que me hiciste chocar mi propio carro.
Es solo un toquecito, tranquila. Nada que no se pueda arreglar.
¿Qué quieres? Hasta donde tengo entendido, nuestro único negocio quedó cerrado. ¿Por qué me sigues buscando?
Ando necesitando un dinerito extra.
Y recordé que justamente te cobré muy poco para aquel trabajito que me ordenaste.
Ese no es mi problema. Fue el precio que me pediste.
Dinero me debes tú a mí por chocar mi carro. Y ahora mismo no tengo sumas especiales.
Te lo voy a poner fácil. Sabemos que la modelito no se murió. Y tu intención era despacharla a ella con todo y bebé. Así que me prestas 10,000 pesos o tu ex amiga se entera que es por tu culpa que tiene una pierna de embuste.
Un
conductor se impacientaba. Verónica, en medio de la carretera, se estresaba ante la amenaza de Rocco. Este no vacilaba.
Piénsalo, muñeca. ¿Sabes dónde conseguirme o yo te conseguiré? Chao.
Rocco arrancó de la escena. Verónica maldijo nuevamente a tono con el tráfico. Se regresó a su carro y colocó su cabeza sobre el volante. Estaba perdida. Mientras, Federico caminaba junto a Netsy por los alrededores del oasis. Recordaban viejos y memorables tiempos. 30 años, ¿no? 30 años que te atreviste a renunciar a tu trabajo en la hamburguesa esa. Y me rescataste de ese horno para entrar en este oasis. ¿Quién diría, no? Ay, tampoco es que ha sido todo un oasis, Federico. Tú me perdonas. Como todo, ha sido un proyecto de vida. Algunas ideas han funcionado, otras no. Historias, bodas, divorcios, despedidas. Pero ya es hora de descansar. No puedo creer la decisión que has tomado. ¿Estás seguro que es lo mejor?
Sí, confío es lo mejor.
Por eso tú eres la primera en saberlo. Tú que estuviste desde el principio en este hotel. Desde que soñaba con usar las inversiones del viejo Boyal. Don Vicente Boyal. Me hubiese encantado conocerlo. ¿Era igual de serio que tú?
No, era un chiste andante.
Su sentido del humor lo llevó a ganarse el respeto de quien lo conocía. Bueno, pues, a ti no te lo heredó. Se lo heredó a mis Boyales. Federico flaqueaba de pronto. Veía la piscina y recordaba a Agustín. Netsy lo compadecía poniéndole la mano en el hombro. Te admiro tanto, Federico. Eres un hombre tan fuerte.
No lo soy. Los chalecos lo aparentan.
Por eso ahora andas con los putis esos. Federico se detuvo a contemplar sus pantalones. No eran tan cortos. Aún y con tus corbatas de Don Francisco podía ver el hombre sensible. El que sufrió estando casado por no amar a su esposa, pero no se quería alejar de sus hijos. El que luego, estando divorciado de Marta, nunca dejó de preocuparse si ella estaba bien. El que le perdonó a su actual novia al haber venido a este hotel con un plan malintencionado. Pero más allá de todo, el gran padre que siempre ha sido.
Qué irónico, ¿no? Gran padre, y la vida ya me ha quitado dos.
Dos angelitos ahora te cuidan.
Si le pasa algo a Martín, te juro que no lo sobreviviré.
No pienses así, Federico. Él va a estar bien.
No mientras esa mujer esté en su vida.
Detesto opinar, pero sí. Esa mujer ha sido la perdición de Martín.
De Martín y de mi familia. Todo lo que se le cruza a esa mujer lo absorbe, lo aniquila. Dios me perdone, pero ¿cómo detesto a Verónica?
Federico, en tantos años de conocerte nunca te he visto tan molesto con alguien. Más que con el mismo Eric.
No, Netsy, no te confundas. Tanto el uno como el otro se metieron con mi familia. Eric llevó a mi hijo a la muerte, de eso estoy seguro.
¿Crees que tuvo que ver?
Por más que le doy vueltas a las cosas, Netsy, ¿quién más metería alcohol al cuarto de Agustín? Él no tuvo acceso a nada durante esas semanas y solo Eric era la sombra viciosa que lo atormentaba. Lo usó desde un principio, se aprovechó de su debilidad y de su ignorancia. Pero tarde o temprano, ese desgraciado lo pagará. No tengo duda de eso, Netsy.
Ay, Federico, bien por ti. Pero creo que te equivocas de responsable en esta.
Pero al mismo tiempo, y en diferente oasis, Martín caminaba por el patio de su hotel en Santo Domingo.
Sentía el no haber podido compartir con su hermano el mismo espacio.
Se preguntaba dónde se iba el tiempo perdido cuando vio a lo lejos a su buen amigo Julio sirviendo tragos.
Julio lo vio y desde lejos le sonó la caneca de ron.
Martín le asintió con los ojos cerrados enviándole el mensaje correcto.
Julio sacó el ron y poco después de una hora las penas se destapaban.
Martín había perdido el orgullo y dejaba unas cuantas lágrimas sobre la barra.
Julio lo escuchaba sin mantenerle la mirada puesta. Sabía que esto distraería a Martín de seguir desahogándose.
No me sabe a nada, Julio.
¿Quieres la botella completa?
No es el trago, es la vida.
La vida no me sabe a nada.
Es ahora, mi buen Martín. Ya verás que el viento se lleva los pesares.
¿Cómo es que antes hubiese dado lo que fuese por tener un hijo con Verónica? Y ahora que es real, que está embarazada y que yo soy el padre, no lo quiero, Julio. ¿Cómo puedo ser así? Soy la peor persona que conozco.
No, dices eso porque aún no llega. Pero tan pronto veas los ojos de ese niño, esa niña, cambiarás de pensar. Yo de eso estoy seguro.
Ya no sé qué pensar, Julio. La vida siempre me engaña. Primero Verónica me mintió una y otra vez, luego Susana y su embarazo inesperado. Y después que me acostumbré a la idea y empecé a encariñarme con ese bebé, nunca llegó. Y después, al final que me quedo sin Brenda definitivamente, la vida me regresa a Verónica. Julio miraba a Martín dejándolo beber su dolor. Esa mujer tenía razón. No puedo huir de mi destino. Verónica siempre regresará. A eso es que se refería. ¿Pero de qué mujer tú hablas? Gloria, la mujer que me avisaste que iba a conocer en la playa. Entonces sí te leyó mi hermosa cubana. Con todo y collares exóticos y su bata de murciélago. Sí, tenía razón. Me advirtió de lo que le iba a pasar a Agustín. Y me aseguró que Verónica no se irá de mi vida. Así que estoy jodido. Y ven acá, ¿y por qué no podía referirse a Brenda? Brenda lleva un mes en San Martín. Y la comunicación ha sido nula. Julio sonreía al escuchar ebrio y despechado a Martín. Sintió curiosidad por la historia e indagó un poco más. Aún y con todo lo malo que me dijo, me aseguró que al final voy a encontrar mi camino. Si me sirve de consuelo, pero la verdad no. Pues que no te quepa duda. Gloria no se equivoca cuando ve presagios. Cómo extraño esa mujer. ¿Cómo? ¿Hubo una historia incompleta entre ustedes? Fue el amor de mi vida. El amor que dejé en mi vieja Habana. Martín se interesaba en la confesión, sirviéndole un trago al propio Julio. Es un eco de energía y pasión, ¿no? Un torbellino de mujer. Así es. Y no te olvida. De hecho, mira lo que te mandó. Martín sacó de su bolsillo un collar de piedras azules. Julio lo tomó con agradecimiento. En sus ojos brillaba el eco de la voz de la mujer. Martín confió en que había logrado unirlos de alguna manera. Así fuese a cientos de millas de distancias. Martín y Julio alzaron la botella. Bajo la noche oscura y la brisa fresca, Julio descubría que la vida y las casualidades se amarraban eternamente. El regreso al que se refería la gitana playera no era más que una metáfora sobre los destinos inseparables que entrelazaban por siempre a una persona con la otra. Y de tal modo, Brenda, entrelazada al recuerdo, pensaba en Martín. Frente al mar azul de su estancia en San Martín, esta tomaba un descanso de su proyecto de remodelación. Miraba la vista y observaba la nube de polvo que también amenazaba el área. Decidida a dejar la nostalgia, volvía al interior cuando tocaban a la puerta. Esta, extrañada al no esperar visita, fue a atender la misma. Para su sorpresa, el fantasma que por tanto tiempo deseó volver a ver se presentaba en el lugar menos esperado. Jorge, su amor del pasado y el causante de tanto dolor, se aparecía frente a esta. Y déjame hacer un paréntesis. Jorge no era solo el ex de Brenda, sino resultaba ser el mismo hombre con el que Karen estaba confabulada para estafar a Oliver. Jorge, ¿y tú cómo me encontraste?
Tranquila, que yo ya sé que esa no es la cara que ensayaste todo este tiempo.
¿Qué haces aquí? Me tomó trabajo, no lo niego. Pero cuando le dijiste a mi primo dónde estarías trabajando, pues la búsqueda se redujo a varios Airbnbs.
Damián, ¿cómo es que te dijo? ¿No me invitas a pasar?
Brenda, invadida en sentimientos de desconfianza y adrenalina, no sabía cómo actuar. Jorge, sin embargo, se invitó a pasar y sin titubeos caminó la casa.
Me encanta el lugar. Y más que estamos solos, ¿verdad?
Así puedes hacerme todas las preguntas que quieras.
¿Y qué creías, Jorge? ¿Que iba a estar aún preguntándome por qué lo hiciste?
Pues no. Fíjate que ya no me importa. Me da igual. Llegaste tarde.
Lo dices por el riquito de los hoteles, ¿no? El Boyal.
Fíjate que la vida da vueltas. Y aunque yo ya no soy el mismo que conociste una vez, me parece que podemos entendernos todavía.
Preciosa.
Jorge trató de poner su mano sobre la mejilla de Brenda. Esta lo esquivó con repudio, lo que de inmediato cambió el rostro de Jorge.
No. Yo no vine hasta aquí para que me trates así, Brenda.
Mira que te he extrañado un cojón.
No te atrevas ni a tocarme ni a decirme que te arrepentiste de haberte ido sin explicación.
Tú no estás en mí para saber eso. Tampoco sabes quién soy. Pero te advierto, estamos solos en esta isla. Así que yo que tú, mejor me tranquilizo y nos sentamos cómodos porque tenemos mucho para hablar. ¿Tienes botella de vino o salimos por una?
Brenda no bajaba la guardia. La tensión crecía cada segundo. Y no para menos.
¿qué rayos hace ese hombre aquí? ¿Qué es lo que quiere con Brenda?
Ay, Brenda,
es que no sales de una cuando ya estás metida en otra.
Y de regreso a San Juan, Verónica escribía las últimas líneas de su borrador. Sentía una extraña sensación de satisfacción al poner fin a su libro. Aún sin título para el capítulo final, se detenía a pensar cuál sería el título ideal. Tocaba su vientre ligeramente mientras tomaba su acostumbrado vaso de leche en la cocina. A altas horas de la noche, y con solo una luz tenue que iluminaba las escaleras, reflexionaba lo irónica que su vida se había vuelto. Miraba el anaquel de su cocina donde había botellas del mismo alcohol que le sirvió de pasaje a la muerte a Agustín. De pronto, una extraña culpa tocó a su puerta mientras la observaba. Entonces decidió esconder las botellas y eliminarlas de su vista. Mientras se alzaba para sacarlas, Verónica sintió un dolor en su abdomen, dejando caer una de las botellas. ¡Oh! Esta se alarmó al ver vidrios y líquido regado. Sintió temor de resbalarse y, apoyada de las gavetas de su cocina, se apartó del desastre. Verónica caminó hacia la sala y logró llegar hasta el comedor sin cortarse los pies. Sintió deseos de devolver la leche y comenzó a sentirse llena de gases. El embarazo comenzaba a hacer estragos en su salud. Temía lo que estaba por venir. Tosiendo sin poder cesar, llegó hasta el baño del pasillo para agarrar un trozo de papel, pero finalmente devolvió un vómito siniestro. La luz permanecía apagada. A oscuras en el baño se apoyó del inodoro por largos minutos mientras volvía a estabilizarse. Un mal sabor la angustiaba. Con esfuerzo y dolor se puso en pie para mirarse al espejo. Preocupada y desconcertada, encendió la luz del baño descubriendo el color de la muerte. Había rojo en todos sus lavamanos. Verónica había vomitado sangre.
¡No! ¡No!
Amigos, ¿qué les digo? Si con esta escena ya presiento que Verónica no se equivocó al escribir el capítulo final de su libro. Quédense pendientes, porque los últimos capítulos de Olvidando a Verónica ya están aquí.